En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo. Queremos saber, ya llega viernes, un viernes muy especial, el viernes de Dolores. Pero no nos queríamos adentrar en esta Semana Santa, sino sobre todo acercarnos a Huelva como capital del deporte. A Huelva, ¿cómo se promueve esa participación de los ciudadanos y ciudadanas en el devenir de la ciudad? Todo ello nos lo va a comentar la concejala de Participación Ciudadana y Deportes, María Teresa Flores, que hoy estará con nosotros telefónicamente. Muy buenas tardes, María Teresa.
Buenas tardes, Menchu, ¿qué tal?
Muy buenas, ahora. Muy buenas tardes, María Teresa. Me tenía aquí Juan sin
buenas
sonido.
Buenas tardes, Menchu.
Claro, yo aquí gesticulando. Bueno, pues muy buenas tardes y nosotros por eso siempre preferimos los programas presenciales para evitar también estas situaciones. Pero bueno, la situación ha venido así y nosotros encantadas de tenerla como siempre en el programa Queremos Saber. Y decía que, bueno, concejala de Participación Ciudadana, de Deportes, y vamos a hablar de muchísimos temas que han tenido lugar también en este mes de marzo que acabamos de pasar, pero también ya comenzamos un mes de abril muy movidito. El Ayuntamiento de Huelva vuelve a avanzar en compromisos y me gustaría sobre todo adentrarnos en ese tema social porque, bueno, el programa Cultura en los Barrios da mucha vida al movimiento ciudadano en nuestra capital y era necesario, ¿verdad?, dar estabilidad a su plantilla, a los monitores y monitoras que tanto ponen de su parte.
Sí, la verdad es que todos sabemos, y ya lo he comentado en otras ocasiones, Menchu, que el programa municipal de cultura en los barrios es el programa que más ciudadanos y ciudadanas moviliza, con alrededor de unos 12.000, 15.000 participantes cada año. Estos monitores y monitoras en muchos casos pues llevaba más de 30 años en este programa con una precariedad laboral que era injusta, ¿no? Porque hacen una gran labor no solo como monitores de las distintas disciplinas, sino pues con esa compañía y con esas tardes y mañanas que echan con los participantes en las asociaciones. Y ya te digo, estaba en una situación de contratos temporales y bueno, entran a formar parte de la plantilla del ayuntamiento después de más de 30 años, como te digo, en algunos casos, y era de justicia, así lo hemos creído, y con eso también reforzamos, como es nuestra idea y nuestra intención desde que entramos en el gobierno, pues el programa, si cabe, a un poco más.
Uh-huh. Bueno, y no nos queremos todavía adentrar en otras áreas, otros temas, sin tratar, bueno, pues un encuentro que ha tenido lugar también con asociaciones sociales y vecinales, celebrado en la Casa Colón el pasado 25 de marzo. Hablamos de esas actividades de la Escuela de Participación Ciudadana en ese marco. Bueno, cuéntanos un poco, ¿con qué finalidad tuvo lugar?
Sí, pues bueno, como sabéis, el programa de las Escuelas de Participación Ciudadana lo llevamos a cabo durante todo el año, pues que dirigido a asociaciones de cualquier tipo, vecinales, sociales, culturales de la ciudad de Huelva, hemos estado teniendo una línea más formativa según las demandas que teníamos de las distintas asociaciones, pero en este caso queríamos arrancar el año con un encuentro de todo el tejido asociativo y participativo de la ciudad. ¿Con qué finalidad? Pues con fortalecer ese tejido asociativo, con detectar cuáles son las debilidades que puede haber en las asociaciones y con el objetivo de detectar también sus potencialidades para reforzar el movimiento social al final de la ciudad. Es muy importante para el Ayuntamiento de Huelva y creo que en general para todos los ayuntamientos el contar con una ciudadanía activa y que los proyectos de ciudad pues vengan también de la mano, como no podía ser de otra forma, de los ciudadanos para que al final trabajemos en pos de lo que quiere Huelva, ¿no? Entonces, en este encuentro, la verdad es que ha sido muy positivo, puesto porque se han puesto de manifiesto esas posibles debilidades, ¿no?, que detectan los propios miembros de las asociaciones, y vamos a poner en marcha mecanismos para solventarlas y aprovechar, como te decía también, pues toda la potencialidad que tiene tantísima gente en Huelva que colabora con asociaciones.
Sabemos que el movimiento vecinal, en esta ocasión, ponerlo en valor como motor clave, ¿verdad?, en el desarrollo de la ciudad, pero necesitan también, bueno, pues no solamente el apoyo municipal, sino un refuerzo, ¿verdad?
Claro, efectivamente. El movimiento asociativo, además, es una de las conclusiones, ¿no?, de las líneas de trabajo que tuvieron lugar en este encuentro, es que se está envejeciendo, ¿no? Conocemos perfectamente, vosotros estáis siempre mano a mano y codo a codo con la Asociación de Vecinos de la Hispanidad, en general con las de Distrito Quinto, pero pasa en toda la ciudad. Nosotros no queremos que se pierda ese movimiento vecinal, ese movimiento asociativo, y hay que ir incorporando, hay que ir atrayendo de alguna manera a las personas más jóvenes, al movimiento vecinal y a otras asociaciones, ¿no? Entonces, el apoyo del ayuntamiento es fundamental, pero por supuesto el resto de administraciones pues también tienen que echar una mano. Aunque, como sabéis, pues somos la administración más cercana y desde luego ponemos todo nuestro empeño en que el tejido asociativo pues recobre la fuerza y siga empujándonos, porque al final tiene que empujarnos a nosotros para que sigamos trabajando por el bienestar de la ciudad.
Al final es tratar, ¿no?, de buscar esos espacios también de escucha activa, de diálogo y un feedback constante, porque ellos también necesitan muchas veces tener esa puerta a su disposición y trasladar todas sus demandas, ¿verdad?
Es necesario. Yo lo ponía de ejemplo en la inauguración de esta jornada, en distintos procesos que hemos tenido participativos con temas muy importantes para el ayuntamiento. Nosotros estamos desarrollando, como sabéis, el Plan General de Ordenación Urbana, el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad, que ha contado con un proceso de participación ciudadana. Recientemente también presentamos el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que va a ser también un pilar fundamental para el nuevo desarrollo que está haciendo Huelva, que también ha tenido la participación ciudadana. Entonces, las administraciones públicas estamos, yo diría que obligados a escuchar a los ciudadanos. De nada sirve que pongamos en marcha proyectos que salgan de la cabeza de los políticos sin escuchar a los ciudadanos, que al final son los que están en la ciudad. Todos somos vecinos, pero es importante escucharlos a todos y poner esos mecanismos para que ellos puedan participar.
Sí, sí. Y además el movimiento vecinal muchas veces, bueno, no se le da la suficiente importancia. Tiene que ser un movimiento, pues eso, activo, ¿verdad?, constantemente realizando actividades, desarrollando un poco la vida participativa de los barrios. Eso cuesta trabajo fomentarlo.
Sí, cuesta trabajo también por lo que te comentaba, porque hay miembros de las juntas de las asociaciones de vecinos que llevan 20 años, 30 años, y bueno, necesitan, es un trabajo enorme el que hacen, es un trabajo totalmente voluntario, se dejan su tiempo, se dejan su esfuerzo, dejan su dinero y necesitan, ¿cómo te diría yo?, también savia nueva, ¿no?, para seguir trabajando, porque, bueno, al final, si se quedan los mismos en las asociaciones, que terminan como un poco cansándose. Hemos pasado dos años muy duros de pandemia en los que las asociaciones han bajado su nivel de actividades que tenían. Sí que han seguido ayudando socialmente, como a través del Banco de Alimentos, sobre todo, y con ayudas asistenciales a sus vecinos y vecinas, pero como te decía, es un movimiento fundamental que requiere del apoyo de todas las administraciones, del ayuntamiento, por supuesto, lo tienen, pero yo a mí me gustaría, por una parte, agradecer al movimiento vecinal, que siempre está en contacto con todos nosotros para trasladarnos las demandas de cada barriada, y por otra parte al resto de la ciudadanía decirles que se involucren también en ese movimiento vecinal, porque al final es trabajar por todos, ¿no?, por todos los vecinos, por todos los ciudadanos y por toda Huelva.
Bueno, pues dejamos a un lado lo que viene siendo la participación ciudadana, el movimiento vecinal y todo lo que repercute en lo social de la vida de los onubenses. Nos vamos a adentrar en el deporte, porque sabemos que, bueno, ya ahora, de lo más reciente que tenemos, el 1 de abril tuvo lugar la 33ª gala del deporte onubense en Cartaya. fue esta vez la que lo acogió y, bueno, como siempre, organizado magníficamente por José Luis Camacho Malo. Por supuesto, bueno, la colaboración indispensable del Ayuntamiento y la Diputación Provincial. Bueno, pues aquí tenemos, como son muchísimos onubenses los que han despuntado en el deporte, pero también el Ayuntamiento de Huelva fue uno de esos homenajeados, recibió un premio y precisamente por la organización que hizo de ese evento deportivo a nivel mundial de bádminton, ¿verdad? Así que enhorabuena, sí. Maritere.
Muchísimas gracias. La verdad que cuando nos enteramos de la noticia, pues fue una gran satisfacción, no nos lo esperábamos, y un orgullo recoger un premio que, como yo decía, no es solo del Ayuntamiento de Huelva, sino de la ciudad entera, porque desde el año 2018 que empezamos con esta idea, después de celebrar el europeo, después de que Carolina saliese campeona, pues toda la ciudad aupó al Ayuntamiento y nos llevó en volandas a conseguir pues lo que fue después el que nos otorgaran la organización del Mundial, ¿no? Del evento más importante, del evento deportivo más importante que ha habido en la historia en Huelva. Y desde luego, sin la colaboración, sin la ayuda de todos los ciudadanos, porque al final, cuando las federaciones o cualquier organismo que organiza este tipo de eventos elige una ciudad, elige un territorio, lo hace también por cómo es la ciudad, por cómo es su gente. Y tenemos la suerte de que los onubenses somos gente acogedora y que con los brazos abiertos, pues como sabéis, en el mes de diciembre recibimos a todos esos participantes y a todos los visitantes del Mundial. Y bueno, como te decía, muy contentos y un premio que es de la ciudad de Huelva entera.
Bueno, pues eso también, ¿no? Honra de orgullo a ir poniendo a Huelva en el punto de mira en cuestión de deporte. Y bueno, y decía yo al principio de la introducción que nos llega ya, estamos a puertas de este Viernes de Dolores ya, de la Semana Santa, la Semana de Pasión, y por lo tanto, bueno, para disfrutar también, ¿no? No solamente nosotros podemos como adultos disfrutar de la Semana Santa, sino también los pequeños y más mayores, los jóvenes, bueno, las vacaciones de Semana Santa, ya sabemos, en los colegios y los centros educativos. Una manera también vosotros de pensar en ellos es aunar esos espacios de deporte, convivencia, de formación, y uno de ellos precisamente, bueno, van a tener ya lugar del 8 al 10 de este mes, de abril, ese evento deportivo que en esta ocasión es el Ayuntamiento el que va a liderar este año, ese quinto torneo de fútbol base, Gañafote Cup.
Sí, verdad, llevamos trabajando en la organización de este torneo pues desde el mes de septiembre, que me pude reunir con la organización, y bueno, después de la inversión que el Ayuntamiento de Huelva ha hecho en las instalaciones deportivas, en este caso en los campos de fútbol de las barriadas del Torrejón, de Pérez Cubilla y de Los Rosales hace unos años, pues no podíamos hacer otra cosa que acoger lo que es el torneo más importante de Andalucía de estas características, del fútbol base. Son 100 equipos los que vamos a tener en Huelva, vamos a tener alrededor de unas 15.000 visitas entre niños y las familias que vienen con ellos, y bueno, además de la competición, pues es un campeonato que está rodeado de otras actividades y además con el disfrute también de la naturaleza y del entorno de la ciudad y de la provincia. Como te decía, y tú lo comentabas al principio, Menchu, una de nuestras intenciones, de nuestros objetivos, es convertir a Huelva en capital del deporte. Y sin duda, con esta inclusión en este torneo y conseguir, ¿no?, y proporcionar el mayor patrocinio, pues nos convertimos también en la capitalidad, ¿no? Reivindicamos nuestra capitalidad de la provincia también en el deporte, poniendo estas tres instalaciones, y deseosos de que llegue esta tarde, que tenemos la inauguración en el Estadio Nuevo Colombino, pues para darle la bienvenida, como te decía, a los 100 equipos de toda España que nos van a acompañar estos días.
No solamente instalaciones, estáis ya poniendo, bueno, pues en unas excelentes condiciones, sino también impulsando el deporte base en la capital, ¿verdad?
Efectivamente. Desde luego, no se llega a la élite del deporte sin pasar por la base. No te consolidas como capital del deporte si no tienes una buena base. Y en ello estamos, y por eso el no dejar, aunque como sabes seguimos preparando torneos de un gran nivel, no podemos dejar de lado la base, porque es fundamental también para la educación en valores de los más jóvenes y el crear esos hábitos saludables en ellos. Durante este fin de semana y los días, los primeros días de Semana Santa, son varias las actividades que vamos a tener en torno al deporte base, y desde luego que junto con las escuelas municipales deportivas, que como sabes seguimos poniendo en marcha, no lo vamos a dejar de lado. Por una parte tienen que estar unas buenas instalaciones para que se practique el deporte y seguir impulsando, apoyando este tipo de iniciativas y haciendo también iniciativas propias a los más jóvenes de nuestra ciudad.
Y bueno, y esta es la primera vez que va también a intervenir el Recreativo de Huelva junto con los mejores futbolistas de otras categorías.
Sí, en realidad este quinto torneo ha sido un salto de calidad, como me comentaba Joaquín Rasco, el organizador, con respecto a ediciones anteriores, que el Ayuntamiento de Huelva participe con las instalaciones que tiene y de la mano del Recreativo de Huelva, el decano del fútbol español. Pues la verdad es que, como te decía, ha sido un salto de calidad importante. Que tengamos hoy la inauguración en el Estadio Colombino, la gente que viene de fuera comentaban a la organización que están encantados, ¿no?, de visitar el campo de fútbol del decano del fútbol de España. Entonces, pues sí, estamos muy contentos y orgullosos de que este torneo pues se haya colocado, como te digo, en el principal de Andalucía.
Uh-huh. Bueno, y sobre todo ese reclamo turístico, que seguro que se va a aprovechar estos días, ¿verdad?, para Huelva.
Fundamental. Uh-huh. Sí, como te decía, ellos vienen con una oferta, además de jugar los partidos, con una oferta de visitas a nuestro entorno, a nuestra ciudad. Van a poder también aprovechar y disfrutar de la cultura que tenemos en Huelva con la Semana Santa. Sabemos que ya desde hoy tenemos pasos en la calle, mañana tenemos la Legión, ya el Domingo de Ramos, y hay muchas familias que se van a aprovechar y se van a quedar también unos días en Huelva. Nosotros estamos trabajando en los últimos años el deporte de la mano del turismo, porque sabemos que podemos, y la ciudad de Huelva tiene mucho que ofrecer, y desde luego a través del deporte es una canalización perfecta para que vengan visitantes a Huelva, y al final eso redunde en la economía y en el bienestar de la ciudad.
Pero no solamente nos vamos a quedar en ese evento, porque a continuación, ya del 11 al 14, bueno, el quinto campus de porteros y jugadores de fútbol basado en esa metodología, además tan innovadora, del Manchester City, de nuestro también español Guardiola, que ha puesto también, bueno, pues su granito de arena en ese proceso.
Sí, como te decía, tenemos un fin de semana y una Semana Santa cargada de eventos deportivos. Tenemos dos campus de fútbol, de tecnificación de jugadores y porteros. Este que tú me comentas se va a celebrar desde el lunes santo hasta el jueves santo, desde el día 11 al 14 de abril en el campo de fútbol de Los Rosales. Lo hacemos en colaboración con la empresa ONU Foul Sport. Son varios los campus ya que llevamos a cabo con ellos, con un éxito increíble. Los niños están deseando que llegue el periodo vacacional, bien de Semana Santa, de verano o en Navidades, para acudir a este campus, porque aparte de las técnicas de fútbol, este, como bien dice, especializado en la metodología de juego que tan en boga está ahora, ¿no?, en Europa, como es la del Manchester City. Y están encantados de volver al campus con unos monitores especializados. Y por otra parte, también tenemos desde el lunes, día 11, hasta el miércoles 13, otro campus de fútbol en otro campo municipal, en este caso en el Julián Contreras, en el de la barriada del Torrejón, organizado también por el Club Deportivo Marismas del Polvorín, de la mano del Ayuntamiento. Uh-huh. Así es que la oferta para los más pequeños, pues la oferta deportiva y la en este periodo vacacional, pues no les va a faltar. Como te digo, la apuesta del Ayuntamiento por el deporte base pues es fundamental y seguiremos reforzándola.
Y el impulso del Ayuntamiento siempre ahí, constante. Y no solamente nos quedamos en el fútbol, sino también tenemos que hablar de baloncesto, porque también del 9 al 13 de abril, ¿verdad?, vais a ser anfitriones del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Baloncesto Cadete infantil 2022.
Infantil, sí. Sí, sí, sí. Este campeonato, pues la verdad que ya tiene tradición en Huelva. Este es la sexta edición, si no me equivoco. Es un campeonato que normalmente se celebra en el periodo vacacional de Navidades, pero bueno, este año, como todavía por el tema del COVID y la pandemia en algunas comunidades autónomas estaba la cosa regular, pues decidimos, las federaciones españolas y andaluzas decidieron aplazarlo para este periodo vacacional de la Semana Santa. Vienen todas las selecciones de baloncesto masculinas y femeninas, infantil y cadetes de toda España. Entonces, bueno, como te comentaba antes, Huelva es un sitio que cuando vienes una vez, repites. Además, está ya sobradamente demostrada la capacidad organizativa que tenemos desde el Ayuntamiento de Huelva y desde otras instituciones que también se suman a la colaboración de la organización de este campeonato, y deseando también, ya me comentaban desde la Federación Andaluza de Baloncesto hoy que ya están llegando las selecciones desde los puntos más lejanos de España, y a partir de mañana, pues en nuestro polideportivo Andrés Estrada y en el Palacio de los Deportes tendremos oportunidad de disfrutar pues de lo que van a ser el día de mañana las futuras estrellas del baloncesto en el panorama nacional.
La verdad que vamos a poder disfrutar, ¿verdad?, de estas vacaciones de una manera pues muy sana, muy lúdica, y en todos los puntos de la capital. Pero no nos vamos a ir sin hablar también de tenis, porque ya la próxima Copa del Rey de tenis, bueno, pues ya tiene fecha, ¿verdad? Ya lo tenemos casi ultimado y con un cartel de lujo.
Sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, hay que felicitar sobre todo al Real Club Recreativo de Tenis de Huelva, el decano también del tenis en España, por a su junta directiva, por el trabajo tan grande, tan enorme que han venido realizando los últimos años. Recuerdo que justo después del confinamiento fue el primer torneo que se pudo celebrar, la Copa del Rey, en aquel entonces, en el año 2020, han seguido trabajándolo, y bueno, y este año con el cartel que pudimos presentar ayer, con el cuadro, pues la verdad que es para darles la enhorabuena. Llevamos trabajándolo, como decía ayer Federico, su presidente, varios meses, y bueno, el alcalde no tuvo ninguna duda a la hora de apoyar como principal patrocinador este año, como patrocinadores oficiales, este cartel tan importante con Carlos Alcaraz, que bueno, todo el que esté pendiente del mundo del tenis sabe que es la, yo no diría futuro porque ya es presente, del tenis en España, ¿no? Una figura, sí, sí, que todo el mundo está siguiendo como el que puede ser el sucesor de Nadal. Así que estamos muy muy contentos y muy orgullosos, y nada, en principio el 7 y el 8 de julio en el club de tenis pues podremos disfrutar de unos partidos magníficos.
Bueno, pues esperemos que ya todo se vaya ultimando también. Y bueno, ya nos adelantabas en otros programas que tiene también, bueno, supera con creces también lo que viene siendo la recopilación, lo económico. 150.000 euros de inversión, o sea que es todo un lujazo.
Sí, sí, como te digo, traerte a tenistas de esta altura pues cuesta esfuerzo de trabajo y también esfuerzo económico, pero como te digo, nosotros, el que la Copa del Rey sea además el torneo decano también de España con respecto al tenis, la afluencia de público, de visitantes que puede traer en una fecha tan importante, es una prioridad. Al final, Huelva gana, tiene un impacto económico y turístico grande y necesario para nuestra ciudad, y como te digo, desde el equipo de gobierno y con Gabriel Cruz a la cabeza, no tuvo duda en quintuplicar el patrocinio que hemos tenido este año, bueno, pues para que la Copa del Rey sea un emblema, siga siendo un emblema de los torneos no oficiales del tenis en España, pero a la cabeza de ellos, además la decana, como te decía.
Bueno, un acontecimiento de máximo nivel. Nosotros ya terminamos también el programa por hoy. Muchísimas gracias, Maritere, por acompañarnos nuevamente.
Gracias a vosotros, Menchu, y el próximo programa prometo estar allí con vosotros.
Está hecho. Bueno, pues nosotros también deseamos a todos los oyentes que disfruten de estos días de pasión. Gracias a todos por vuestra atención. Hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.